Me llevaron en la semana unos periódicos, no sé dónde quedaron, del suicidio, y que este miércoles pasado pues era el día del suicida, algo así. Nosotros tenemos ya un tiempo en el grupo de intercesión orando contra este mal, contra esta situación de muerte, que se mueve en todo el mundo, pero México es un país que está llegando a primeros lugares en suicidios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? En el hombre, que es el que trae la semilla. Es el que engendra hijos. Y es lo más triste, es el varón. Entre 15 y 29 años, que hay el suicidio, sin ningún problema. Entonces, el estudio que voy a dar es, ¿por qué viene el suicidio? Hay muchas formas, el por qué la gente toma la vía fácil. E hicieron una encuesta de qué pensaban del suicidio, y normalmente los cristianos o los protestantes o los evangelistas o los evangélicos pentecostales, así etiquetaron al pueblo de Dios. Pues dicen que es pecado. Efectivamente, dijo el Señor, que aquel que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, yo también le destruiré a él. Y la destrucción de Dios, pues no es que me vaya al cielo, ¿o sí? ¿Será esa la destrucción de Dios? No. No podemos atentar contra nuestra vida, hermanos. Podemos, no debemos. Entonces, voy a leer algo. Bueno, voy a sacar tres personajes muy especiales en la Biblia: Job, Pablo y Juan. En tres circunstancias que a su ver, o a nuestro ver, podrían ser suicidas. En su tiempo podrían haber sido suicidas. Y hoy vamos a ver qué circunstancias tan difíciles vivió cada uno de ellos. Hoy el suicidio está a través de la internet, incluso fotografía, bueno, video, hay el video de cómo hacerle mejor. ¿Qué te duele menos? ¿Qué es más rápido? Imagínense, ¿no? Y pues estamos en el tiempo en que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Bueno, estamos en unos tiempos muy peligrosos en todo aspecto. Y estamos rodeados de un ambiente de muerte en el cual el pueblo se deprime oyendo noticia tras noticia, noticiero tras noticiero, canal tras canal, todos hablan de muerte, de guerras, de todo lo peor. Entonces, pues una de las cosas que hoy queremos tocar es cómo personas tan comunes y como usted y yo pudieron capotear estas circunstancias. Hoy nuestros jóvenes encuentran más fácil acabar su vida el varón. Hay menos mujeres, el varón es el que le va mal siempre y trata de quitar su vida. Entonces, sin entender que el varón es alguien tan precioso en las manos de Dios, ni qué decir la mujer, que fue hecha de la costilla del hombre y le dio una compañera. Pero el varón es el de la semilla, el varón es el que por él se trae descendencia y es al que se lleva hacia la muerte. Estamos lidiando ahorita, estamos en medio de un jinete de la muerte. Por medio de anorexia, por medio de la bulimia, por medio de dietas, por medio de... Hay gente que se muere de una operación de estética. Todo el mundo quiere verse muy bien. Ya tiene unos 60 años, 70 años. Pues yo voy para 70, bueno, voy a cumplir 68 años. Y sin embargo, a mí me ofrecen arreglarme la cara y todo, y botox y cosas así. Digo, qué bueno, agradezco. Me han ofrecido cirugías plásticas regaladas. ¿Y sabe qué? Me siento a gusto como estoy. Porque he disfrutado a plenitud a Jesucristo. Él ha sido mi plenitud. Qué bueno, voy con la hija que se dedica a todo este tipo de cosas, no del Botox, pero sí de cosas en la cara. Y bueno, pues me pone ahí que algunos aceititos y me estira y oxígeno. Y bueno, algo que no me inyecto, algo que no me pongo y me fortalece mi piel, me fortalece el cuerpo, aceites muy padres, en fin. Tiene ella eso y pues ya que me lo dan, lo acepto, ¿verdad? Pero me siento muy bien, no es algo en el que, ay, tengo que ir porque me estoy avejentando. Pues qué bueno que me avejente. Creo que sería muy aburrido llegar a 100 años, 150, 200 años y se nos mueren todas las amistades y uno sigue ahí. Yo creo que uno clamaría por morirse. De ahí, oye, ya me siento así como que ya han pasado muchas gentes y yo sigo aquí, ¿verdad? Créame que todo tiene un ciclo y creo que todos nos aburriríamos, ¿no? Bueno, voy a tocar a Job. Primeramente entramos con Job. Y lo del los encabezados, fíjese, venía un encabezado, me lo trajo Pepe, de un periódico, decía que hoy, como nunca, y algo bien curioso, el hombre estaba teniendo cáncer en los senos. Eso era muy típico de la mujer. Y que hoy están operando a varones de cáncer en los senos. ¿Te puedes imaginar? ¿Cáncer es muerte o no? En algunos, en otros, las células corren, en otros, gracias a Dios, se sanan. Pero no se había visto. Y ahí tiene hoy a todo mundo haciendo ejercicio y tomando cosas así, pues de anabólicos y los otros pues tomando cosas para sentirse más fuertes y con mucho ánimo y todo, y están trayéndoles tristemente cáncer en los senos. Así estaba el encabezado. Y el otro, el que me llevó también, César, decía, ¿verdad? Suicidios, muchos suicidios, hombres de 15 a 29 años. Y sacaban una serie de cosas que, porque el hombre pues, no soporta muchas cosas y le va mal y que siente mucho desespera y pues toma la vía fácil. Y que había un porcentaje de los ninis, ni estudio ni trabajo. Y tristemente son varones, ninis. Bueno, así decía todo eso. Bueno, Job. Entramos al libro de Job. Y vamos a ver si nos identificamos. Job 1, del 8 al 12. Dice, y Jehová dijo a Satanás. Satanás viene y se presenta delante del Señor también y dice, pues, que si no ha visto, o sea, que a Job lo tiene rodeado de todo, pues por eso Job se porta bien. Según dijo Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pues unos blasfeman y otros se suicidan, ¿verdad? Pero en fin. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, o sea, no toca su vida. Toca todo. Bueno, en el versículo 13 al 17, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces, aquí vemos la fuente de empleo y de ganancia, fuerza laboral, le vino una quiebra empresarial. Quebró. Ovejas él vendía, tenía camellos, medios de transporte. Tenía empresas, diferentes empresas, como hoy mucha gente tiene. Y le vino una quiebra empresarial. Aquí ya vemos que se murieron, que los asnos, camellos, ovejas, todo lo que se usa para vivir, empleados sobre todo, todos. Hubo una desgracia tremenda. Tal vez en unos ha sucedido un incendio, se ha quemado toda una empresa, una quiebra, invirtió todo en la bolsa y se vino abajo, perdió todo en la bolsa, tuvo que despedir empleados, tuvo que hacer muchas cosas. Y vemos a un Job, un hombre prominente, rico, inmensamente rico, quedar sin nada, sin nada. Del 18 al 19, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo acabó. Todo se murió. Quedó sin empresa, quedó en la quiebra, no había manera de reponer. En aquel tiempo como que no había seguros como hoy, así que no había quien le asegurara la empresa. Y se acaba todo, se acaban sus hijos. Ah, usted por un hijo se muere. ¡Ay! ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios: ¿por qué no me morí yo? ¿De veras? ¿Y por qué cuando se está muriendo y está enfermo pide ayuda? ¿Por qué no se quiere morir? Porque es mentira que usted se quería morir en lugar de su hijo. Mentira. No venga a mí con cuentito de que ¡ay! ¿Por qué no fui yo? No es cierto. Son cuentos chinos en su cabeza. Nadie nos queremos morir. Diga, ¿quién? Levante la mano y diga: yo me quiero morir. Levante la mano. Sea sincero. Cuando se levanta uno, pues muérase, pero dejen paz a la familia, hombre. Deje de amenazar, hágalo y quítese de broncas. Ay, hermana, qué dura. Entonces, ¿para qué fregado está diciendo que se quiere morir? Si no es cierto. Nadie, hermanos, nadie. Entonces, ¿se le muere un hijo? A él se le murieron, ¿cuántos? Tenía un montón de hijos. Tenía hijos e hijas. Y entonces, pues todo... Todo se quedó sin nada. Miren el 1:3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era, ¿qué? Más grande que todos los orientales. En el 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos se murieron? 10. Entonces se le muere uno y Dios del cielo. Años y años y años. Y usted sigue, ay, ¿por qué? Señor. Y cada año, ay, hoy cumpliera un año más. ¡Ay, mi hijo, mi hija! Yo sé lo que le hablo. Yo se llevó un hijo, sé lo que le estoy hablando. Ah, pero ¿cómo? No salimos. Y la depresión es lo que me corona. Una y otra vez deprimidos, angustiados, desesperados, enojados con Dios, hablando contra Dios. Ah, pero se pone enferma y, hermana, vengo, quiere por mí, porque me fíjese, me salió una bolita en el seno. Pues no, que se quería morir. Ahí tiene la oportunidad. Se va a morir despacito con dolores. Su hijo se le fue rápido. Usted se va a morir con dolores. Qué bueno. Ay, no, hermana. ¿Verdad que nadie se quiere morir? Nadie, hermanos. Son palabras. Pero que el maligno sí toma en cuenta. Ah, ese sí. Sí te toma en cuenta tus palabras. Por eso es sano que aprendas a hablar. No te ates con los dichos de tu boca de que te quieres morir. Porque te vas a morir. Lentamente. Lentamente. Y entonces, dice la gente, oye hermano, ¿y por qué pobrecita se murió uno y también se murió el otro? Pues porque dijo que se quería morir también. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo voy a volver. El Señor dio, el Señor quitó. Y fueron 10 hijos. Y en menos de una semana, de domingo a domingo, como cielito lindo, te vengo a ver. Ahí la ves. En la quiebra y el luto de 10 hijos. ¡Ay! Pero le dejó una vieja zorra y su esposa. Y su zorra porque apestaba y gritaba y hablaba y coletazos y todo. Y entonces, en el 9, le dejó a la más terrible boca. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Y le dice la vieja, maldice a Dios y muérete. Esta no se fue. La bocona no se fue. Todavía se la dejaron ahí de regalo. ¡Qué bárbaro! En la quiebra, con luto, y le dejó una vieja lengua de perro, de veras. Bueno, así decíamos en Monterrey, tiene que ser una lengua de perro. Bueno, una lengua de esas bárbaras. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Todavía muy decente, Job, fatua, le dijo nada más. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Así? Imagínese el pobre hombre en quiebra, lleno de luto por 10 hijos y con una vieja ahí al lado de estas. Oiga, ¿para qué quiere enemigos el pobre? Híjole, yo le digo, ay, Señor, el cielo está tremendo. Y luego, para acabarla, aquí dice en el 2, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna, ¿qué? Maligna, haga de cuenta que le dio el ébola. Así, imagínense, se la voy a aterrizar, ¿eh? Le dio ébola, para estar al día. ¿No? ¿No estamos ahorita con el ébola? Bueno, para estar al día, ¿no? Entonces, con un ébola maligno, que no hay cura, una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo se puso? Todo enfermo. De cabeza a pies, lleno de llagas. Y agarraba un pedazo de barro, porque con las manos y las uñas no le ayudaban, y agarraba el barro. Tiesto es barro. A rascarse. Una sarna maligna. Pus. Llagoso. Y luego la mujer ahí le dice, pues, maldice a Dios, hombre, estás bien salado. ¿No le han dicho a usted, está bien salado? Necesitas una limpia. Ahí va, ahí va. ¿A quién me recomiendas? No, pues alguien de Catemaco, busca uno que tenga fama. Ahí va, el Babas. Por favor. ¿Cómo se le ocurre ir allá que le hagan una limpia? Le van a quitar lo poquito que le quedó. Lo que guardó, lo que traía en el bolsillo, se lo van a bajar con la limpia que le van a hacer. Si le limpian, de lana, de cadenas de oro y de todo lo que traiga, se lo van a quitar. Entonces tiene una quiebra. Se le mueren los hijos, ya tiene luto, 10 hijos. Y aparte se enferma él, le queda una mujer que le dice de cosas y sus amigos hablan pestes de él. Entonces, bueno, yo aquí dije, solo dejó al azote llamado esposa. Aquí, en lo que yo puse, solo dejó al azote llamada esposa. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿era para que alguien se pegara un tiro, se suicidara, se colgara, sí o no? ¿Sí o no? Claro, era un candidato. ¿Para qué vivo? Ya no quiero vivir, ya no tengo nada, ya no tengo fuerzas. Bueno, entonces te perdió todo. Un hombre inmensamente rico quedó amolado, en ceros, en ceros. Bueno, vamos a ver, segundo Pablo, 2 Corintios 11. Pablo tenía él, un hombre llamado a evangelizar. Y Pablo, de veras, hermano, para llevar la palabra en aquellos tiempos, con la gran persecución que tenían los romanos de los cristianos, excuso decirle, hermano, ¿cómo le iba? ¿Cómo le iba a nuestros hermanos para la palabra de Dios? Y Pablo no fue la excepción. Vamos a ver 2 Corintios 11, versículo 3 y 4. 3 y 4 dice: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya le pasaba a Pablo que cuando llegaba a la congregación estaba toda la gente, o ya se le había ido una buena parte. Ya se había salido. Ya había llegado alguno que le decía: no, Pablito está equivocado. Pablo es bien duro para hablar. No, con Pablo es bien difícil. Vente acá, aquí te voy a hablar de puro amor, puro amor. Ay, puro amor. Bueno. Y ahí va la gente: oye, ¿y ahí qué puesto te ha dado Pablo en la iglesia? Ninguno. No, vente acá, aquí sí te van a dar un puesto, mínimo un grupo discipular, para que enseñes a la gente. Y ahí va el babas detrás. Bueno, Pablo se enfrentaba a este problema. Y dice Pablo, vamos a ver, dice Pablo en el versículo 19 y 20. Estamos en el capítulo 11 nada más, 19 y 20. Dice Pablo: porque de buena gana toleráis ¿a quién? A los necios. Ay, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, ¿eh? Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Me tratan mal, pero es que sí me quieren ahí, hermano. Ah, nomás no diezma, ladrón. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Imagínense, así dicen algunos pastores aquí. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Usted decía, Pablo, oye, yo no te pido nada, yo no he sido carga, yo me he mantenido con el trabajo de mis manos. Y aquí el que te trata mal, tú lo toleras, el que es necio, el que contumaz y rebelde, el que no hace caso a nada. Vienen y te esclavizan, te ponen todos los días. Él sufría por el evangelio, no era por el dinero que tenía. Acá era Job por el dinero, su posición, no. Aquí era por la causa del evangelio. Le dolía la necedad de la gente, le dolía cómo la gente se comportaba mal, le dolía cómo tiraban la palabra y la ponían a sus espaldas. ¿Cómo era más importante tener un hueso en una congregación que siquiera cambiar su vida, tener una vida diferente, tener un encuentro con el Señor, caminar con el Señor, tener una diferente forma de pensar? Ah, no, él quería hueso, él quería ser alguien, quería agarrarse del nombre de Jesús para ser alguien. Oh, hombre, qué bárbaros, qué bárbaros. Y Pablo sufría, Pablo le dolía en su corazón, Pablo lloró muchas veces. Muchas veces, por ver cómo la gente se iba tras falsos apóstoles, tras falsas gentes, sin haber cambiado sus vidas, adúlteros, borrachos, rateros, ofensores de la gente, creyendo que la iglesia es un negocio, no entienden que trabajamos con vidas, vidas humanas. Trabajamos con generaciones. Por una persona que se ore, vienen generaciones futuras a los pies del Señor. Eso no le importaba a estos falsos apóstoles. Vamos a seguir leyendo. Dios decía, Pablo, todo esto a mí me duele, decía el Pablo. Versículo 13 al 15, estamos en el 11, versículo 13 al 15. Decía, porque estos son falsos apóstoles, como decía Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Le dolía a Pablo que la gente echara a la basura la palabra de Dios? ¿Le dolía? ¿Eh? Dice Pablo en el, ahora ahí, 2 Corintios 12, 12, nada más, 12, 12. Dice, con todo, dice Pablo, yo vine con ustedes, estos son falsos apóstoles, pero yo vine con ustedes y dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo demostraba su apostolado, Pablo demostró con señales y prodigios, primero la obra fuerte del Espíritu de Dios que estaba en él, que hacía que la gente se volviera de sus malos caminos a Dios, y luego acompañaba su predicación con señales. Pablo decía a la gente, el trapito, el pañuelo que traía Pablo, se lo llevaban a un paralítico, se lo llevaban a un canceroso, le llevaban un pañuelo de Pablo, lo que tocara Pablo, se lo llevaban a un enfermo y el enfermo se sanaba. Así era el poder de Dios, así era el apostolado de Pablo, con señales y con prodigios. Y decía Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también ya se los llevaron al baile. Ya bailaron el danzón, aunque todavía no estaba en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hicieron? Pero pues algo bailaban. Ya se lo bailaron. Y entonces, versículo 23. Son ministros de Cristo, estamos en el 11 otra vez. Dice el versículo 23 al 27. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, dice Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, aguantó por nosotros, porque esta carta aquí está, y usted y yo hoy leemos las cartas de Pablo, y nos ha alcanzado el evangelio que Pablo predicó en aquel tiempo. Y dice él, todo lo que vivió, dice, ¿para qué lo tires a la basura? Entonces dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido, ¿cuántos azotes? 40 azotes menos 1 en sus pies, los azotaban en los pies para que no caminaran, para que no llevaran el evangelio de Jesucristo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro ¿entre qué? Entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, decía Pablo, sobre lo que a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y decía Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Le fue fácil a Pablo predicar el evangelio? ¿Usted y yo hemos padecido siquiera lo negro de la uña de Pablo? ¿Era un candidato al suicidio? Sí. a sentirse un fracasado, a sentirse que todo lo que predicaba la gente era ingrata, era malandrina, aventaban a la basura todo lo que él hacía. Pero dice Pablo, con todo se agolpa la preocupación de que el pueblo pierda su salvación. Todavía tenía ese corazón Pablo. ¿Sabe por qué? Por la comunión que se tiene con Jesús. ¿Sabe Job? Por la comunión que tenía con Dios. Y él, Pablo amaba a Jesús por sobre todo. Y Pablo pudo aguantar el desprecio de la gente, pudo aguantar que le dieran la espalda, pudo aguantar después de andar de lugar en lugar, como dice Pablo, todo lo que pasó, perseguido, apedreado, encarcelado, me dieron de varazos, estuve en la cárcel. Ay, no hemos leído la vida de Pablo, encadenado en la cárcel, y ahí cantaba con Silas, ahí encadenados. Usted y yo nunca nos han perseguido. Usted y yo hasta las Biblias dejamos ahí tiradas, abandonadas, ni nos apura. Cuando ellos no tenían ni Biblia. A veces con rollos, y a veces los rollos se los quemaban. Y hablaban de memoria lo que Dios les había dicho. Y dice Pablo, todo esto me duele. Gracias, hermoso. Todo esto me duele. Me duele. Que la gente haya tirado a la basura, por eso dice, me duele, tengo carga por la congregación, por toda la buena obra, Señor, que se inició y la gente la está aventando a la basura, por falsos apóstoles, por gente mentirosa, gente que viene a dañar al pueblo de Dios, gente que no le importa la comunión con Dios, me importa ser alguien. Ay, usted no sirve para nada si se quiere ser alguien. Discúlpeme. El único que nunca se quiso hacer alguien es Jesucristo, y es Señor de señores y Rey de reyes. Y se humilló. Y no andaba como nosotros. Él. Y él decía, me preocupa, Señor. Cuando él se metía a orar, Señor, me preocupa tu pueblo. Me preocupa tu congregación. Me preocupa, Señor, que se han ido en pos de falsos apóstoles. ¿No leímos ya todo eso? ¿O hay que explicarle? ¿Me entendió? Está muy fácil, es la palabra. Yo no es mía, ya se la leí, ahí está. Y duele, duele mucho, hermanos, cuando usted atiende gente. Y después los oye que aventaron a la basura el consejo. Se aventó 2 horas. Oyendo la misma monserga. ¿Y sabe qué? La gente sale y hace lo que se le hincha su gana. 2 horas, 3 horas. Y nadie abraza al Señor. ¿Qué querías? Alguien que te escuchara. Pero no me digas que cambie porque no voy a cambiar. Y nomás tiene broncas. Ay, hermano Agustín. Y le digo una cosa. Casi nadie se revive. Por eso digo, bendita sea Dios por revivir. De otras congregaciones donde no hay consejo, donde los pastores están hartos de oír la misma historia macabra. Mi marido me pega. Demándelo. Ay, no, si en el fondo es muy bueno. Mi hijo se fue de la casa. Qué bueno, dé gracias a Dios. Ay, no, no duermo porque no sé si él come. Bueno, de veras, ay, como decimos en Monterrey, ay, juezu, qué pueblo, qué pueblo. Bueno, decía, siento mal, según de Corintios 12:20, decía, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y no se ha hallado de vosotros cual no queréis. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué haya? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y a Pablo, todo el trabajo tirado a la basura. tirado a tus espaldas. ¿Candidato al suicidio, sí o no? Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis que alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No, es que ahí están mal. ¿Cómo que nada más el domingo el culto? Ahí están mal, hay que tener 3-4 en la semana, hombre. ¿De veras? Sí. Y el error se queda. Órale, activismo religioso, hay que ir todos los días, todos los días. Bueno, entonces hay que quitar donde dijo el Señor un día de guardar. ¿Cuántos días nos dio a la semana para guardar? Apéguese a eso, hombre. ¿A qué quiere tomar unos cursos de instituto bíblico para que le digan que nomás un día a la semana? No, no, no. A mí me gusta que me digan que todos los días. Bueno, Apocalipsis 1:9. ¿Verdad que usted y yo no hemos vivido nada de eso? Bueno, dice Juan, Apocalipsis, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe ¿de qué? ¿En la qué? No, hombre, en el ocio, en rascarme ahí el ombligo. ¿Así estaba Pablo? Copartícipe en la tribulación. Otro evangelista, otro que se recargaba en el pecho del Señor, ¿se acuerda? Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Jesús, como el apóstol Juan. Juan se recargaba en el Señor, descansaba en el Señor. Cuando uno lee dónde estaba Juan, ese sí estaba peor. Porque pues Pablo, aunque quede, terminó en cárcel, en Roma. Ahí estaba en una cárcel y le dejaban que predicara. Dios le dio gracia, pero en la cárcel. Ahí ve el libro Los Hechos, ahí termina. Pablo estaba en la cárcel al final. 2 años en una cárcel. Y Pablo, feliz. Porque ahí él podía seguir predicando la palabra. Y él no se dio cuenta la magnitud de lo que dejó escrito hasta estos tiempos. Por su fidelidad con Dios, nunca se sintió solo ni abandonado. Vamos a ver un Juan. Dice, vuestro copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de ¿quién? De Jesucristo. ¿Dónde estaba? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Y de quién? Y del testimonio de Jesucristo. Haga de cuenta en las Islas Marías, aplíquelo así. Eran unas islas por allá, de muy poco kilometraje, pero era un clima muy difícil, eran unas islas griegas. Y allá estaba Pablo. Digo, Juan, no Pablo, Juan. Ahí estaba Juan. Estaba desterrado. Lo mandaron a las Islas Marías, vamos a aplicarlo, aterrizarlo en México, a las Islas Marías. Rodeados de tiburones, que no se pueden escapar. Solo. Solo. Y dice en el 10, yo estaba, ¿dónde estaba él? Todo amargado, todo triste. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, un domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Bueno, no voy a sacar toda la historia de Apocalipsis, pero el primer capítulo de Apocalipsis presenta al apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos. Patmos era una isla de 10 kilómetros de ancho y 16 kilómetros de largo. Básicamente era una roca desierta e inmensa en medio del mar Egeo, y a Juan lo habían dejado allí indefinidamente. Juan, quien había sido un testigo ocular de la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Jesús, Juan, quien había estado presente aquel día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo, Juan, quien había contribuido a establecer la iglesia primitiva, había sido un evangelista para el mundo entero, había pastoreado iglesias e instruido a creyentes. Juan estaba exiliado en Patmos, incomunicado por completo y separado de sus amigos, totalmente aislado de su ministerio, imposibilitado para aprovechar oportunidades de servicio, impedido de viajar y aislar de quienes pudieran orar con él, animarle o tan siquiera acompañarle en su condición de sufrimiento y soledad. ¿Con quién estaba Pablo? Y ahí escribe el hermoso libro de Apocalipsis, solo. No había quien, con quien orar. A mí esas cosas cuando me vienen a decir, ay, es que, ay, me agarró la soledad. Ay, Jesús, tú no sirves ni para amigo ni nada. Solo. Juan. Ay, es que me agarró la lloradera porque estoy sola. Juan era un candidato. Aterrizándolo a estos tiempos, ¿no era un candidato a un suicidio? ¡Claro! Encerrado, solo. ¿Y con quién hablar? Me siento triste, ore por mí. Estando yo en el día del Señor, Job no tenía un conocimiento de Dios, no era hebreo. Pablo no conoció al Señor en persona y amaba profundamente a Jesús. Juan, al lado de Jesús todo el tiempo, con una comunión íntima con él, íntima, sentado a la mesa de él, lavado sus pies por el Señor Jesucristo. Ahí estaba. ¿A quién le predique el Evangelio? Y dijo Dios, ahí me eres útil. Y ahí Dios le revela los finales de los tiempos. Juan no tenía tiempo para deprimirse. Juan no tenía tiempo para vivir lamentándose, como muchos hoy de nosotros. Vivimos quejándonos y quejándonos. Estoy sola. Ahí me vinieron a arrumbar. Ahí me vinieron a dejar. Jesús no vale la pena para mucha gente. A mí en lo particular me duele. Jesús no llena el corazón de mucha gente. Por eso, aún llamándose cristianos, ha habido suicidios. Por eso, aún llamándose cristianos, se meten al internet a ver qué cochinadas vende ahí. Ahí están nuestros jóvenes. No les interesa Jesús. Ah, pero cuando tienen una visitación del diablo, entonces sí, ay sí, no puedo dormir, ay, oigo voces, el muerto se me trepa. Ahí sí buscas ayuda, ahí sí, te acuerdas de que existe Jesús. Pero en tu diario vivir, Jesús no existe. Por eso vives una vida frustrada, fracasada, amargada, quejosa. Dice, ¿cuál es tu Patmos? ¿Cuál es tu isla de Patmos? ¿La crisis económica y sus consecuencias? ¿En el lecho del hospital? ¿En un lugar de trabajo donde eres el único cristiano? ¿En una casa con niños pequeños? ¿En un hogar de ancianos? ¿En una nueva ciudad o un nuevo trabajo? ¿Ser despedido de un empleo o pasar por un divorcio o la muerte de un cónyuge puede colocar a un creyente en su Patmos original? ¿De qué manera ha sido aislado, exiliado y confinado a la soledad? Dice, que la única vez que se ve una queja, pues en versículo 9, ¿verdad? Dice que soy copartícipe de los sufrimientos de otros, de la tribulación. ¿Qué hacen hoy nuestros jóvenes? Mi papá no me quiere. Mi mamá no me quiere. Ah, me voy a suicidar. Y empieza a tener amistades sucias, mal habladas, corruptas, pervertidas. Y me meto al internet también a ver pornografía, a ver satanismo, a ver bestialismo, a irme a ver películas de terror, de pánico. Ahí es donde me voy yo a sentir bien. ¿De veras? ¿Y por qué en la noche te orinas y te haces del dos también? De miedo. ¿Por qué ya peladote de 20 años quieres ir a acostarte a la recámara de tus padres porque tienes miedo? ¿Qué crees que se te metió, chavito, en tu cabecita? Se metió un demonio de pánico, de terror, de angustia, y te va a enfermar, y después te va a llevar a ver lo que ni siquiera es. ¿Ya te fijaste? ¿Ya te oyes las voces? ¿Ya te fijaste cómo a tu hermana sí la quieren más que a ti? ¿Ya te fijaste? ¿A ti te hacen de menos? ¿Ya te fijaste? ¿Ya aparezco yo de Tepito? ¿Ya te fijaste? ¿Eh? ¿Ya te fijaste que nadie te quiere? ¿Eh? Mira, aquel sí le compraron zapatos de 500 pesos y a ti pues unos de segunda. Sí, pues nada más que el de segunda lo encuentro nada más allá en Tepito, ¿verdad? De segunda porque calzas del 14 y medio, ¿verdad? 14, no 14. Es una pata muy grande y no encuentro zapato en otro lado. Por eso le compré nuevos a este y a ti te compré usados. Ya usaditos, ya se tiraron dos números, ya lo puedes usar. Y así por el estilo, ¿verdad? Cuando nuestros chavos se meten al internet, se han metido y han oído esos mensajes subliminales. Los ruiditos que entran ahí, las imágenes que ni te enteras, pero el cerebro maestro que tienes aquí sí capta la intención de un programa de miedo, de un programa de temor, de terror, sí capta la intención que está aquí. Y entonces se te altera la conducta. Grosero, mal hablado, levantas la mano contra tus padres. ¿Para qué? Para que tus días en la tierra sean acortados. Y para que de arriba se le permita al diablo que venga y te acabe tu vida aquí en la tierra. Al que menos buscan es al Señor. Sed imitadores de mí, decía Pablo. Yo te enseño cómo vivir aunque no te quieran, te enseño a vivir aunque te persigan, yo te enseño a vivir de otra manera aunque te apedreen, decía Pablo. El Señor de él dicen que por lo que padeció aprendió la obediencia. Imagínense, nuestro Dios tuvo que aprender. Y usted y yo tiramos a la basura la compañía de Dios. Por eso tenemos tantos sentimientos de muerte, de fracaso, de inutilidad. Aquí tenemos tres hombres diferentes, con tres diferentes formas de estar con el Señor, de tres formas, de tres caracteres, de tres situaciones difíciles. Y nosotros con un divorcio nos estamos acabando. Con un hijo que se nos muere nos estamos acabando. Estoy allá sola en mi casa. Ay, la tristeza me invade. Pues acórrate de Cristo. No, no, quiero una compañía. Me vale gorro Jesucristo. Me vale gorro. Y ahí en tu soledad. Es más, decían, ¿qué personas son las que se matan? Personas que están en los asilos de ancianos. Nadie me quiere. Parece la chabelona. Nadie me quiere. A nadie le importa. ¿Por qué no amas a Jesús? ¿Por qué no te agarras de su mano? ¿Por qué no aceptas que eres valioso? ¿Por qué no aceptas que eres un rey y un sacerdote que por la sangre del Señor te levantó? ¿Por qué no aceptas la compañía de Jesús? Yo nomás veo un Juan y digo, Señor, ¿qué ejemplos nos dejas? Que pudiéramos decir, me voy a suicidar. pues te vas a largar al infierno por la eternidad, no te vas a ir con Dios. No, Señor, no. Si usted cree que el suicidio es lo mejor, se va a largar al infierno por la eternidad. No crea que se va a ir allá con su fulanito al infierno. No, Señor, son soledades eternas. El suicidio no es una vía fácil. Va a ser la vía más terrible de toda la eternidad, donde nunca va a salir del infierno. Pero no, con esto voy a hacer que mis papás tengan una carga de conciencia. De veras, al rato se le olvida a usted también. Y usted haya metido en el infierno, nunca se le va a olvidar. A usted no se le va a olvidar, porque tiene una conciencia y está despierto allá en el infierno. Y allá, la conciencia y el gusano que no muere, allá va a tener todo, día y noche, día y noche, día y noche, sin que usted pegue sus ojos, día y noche en el infierno. Va a tener la conciencia, va a tener un gusano que todo el día le va a decir, si hubieras hecho caso al Señor. Esa va a ser la conciencia de condenación de toda una eternidad. Y vas a ver de lejos aquella luz en la cual tú pudiste haber entrado, si le hubieras creído a Jesucristo. A mí me duele tanto joven, llenos de drogas, llenos de pleitos, llenos de contiendas, queriendo que su padre y su madre los quieran. Ya les he dicho, si tu padre no te quiso, no te va a querer nunca. Entiéndelo. Aquí, acéptalo aquí. ¿Por qué eres tan necio? ¿Por qué eres tan terco? Se te quiere o no se te quiere, punto, no hay más. ¿Por qué esa necedad en tu corazón? ¿Por qué a fuerza quieres hacer que tu esposo o tu esposa quieran a un hijo? Si naciste y le caíste gordo, te fregaste. Y ahí está la vieja necia, peleando por una hija, peleando por un hijo para que el papá la quiera. Vieja necia, vieja necia. Pelea con el esposo por una hija, por un hijo. Ay, es que no quiere a mi hija. ¿Y a ti qué fregados te importa si no la quiere? Ay, no, es que mi marido nomás quiere a fulana, quiere a fulano. Ridículos. A fuerza, a fuerza, a fuerza. O a fuerza quieres que tus hijos te quieran y te amen. ¿Por qué? Ahí estás encima. Vieja fregona, metiche. ¿Dónde andas? Con el teléfono. No me has hablado. ¿Dónde andas? Mamá, estoy trabajando. Háblame. ¿O sea, te olvidó que tienes madre? Porque siempre es la vieja la que está llamando. ¿Por qué no suelta a sus hijos? ¿Por qué quieres que todos los días te estén llamando? Porque eres necia. Tienes aquí necia. A todo mundo le dices, ¿cómo te llamas? Necia. ¿Necia qué? Renecia. ¡Ay, qué bonito apellido! Entonces, no entienden. No entienden. A mí me duelen. Tanto chavito enfermo, estéril, que para compensar la soledad se masturba. Discúlpenme con la palabra. No la voy a disfrazar. Y cuando se va a casar, como ya tiró bastante semen, ni para dar sombra sirves, joven. Fregado. Y cuando ya te casas, pues échale el Viagra porque no sirves. Échale, échale ganas desde joven. Tírelo. Tire sus primicias. Tire la semilla de bendición. Tírela, tírela. Esa es tu compañía. Eso es lo que a ti te gusta. No es lo que manda Dios. Por eso, en el corazón de Dios está el dolor. Porque sabe el mal que viene sobre la tierra y sobre los hombres. Discúlpeme que yo le hable así. No le hablo en el regaño, le hablo en la impotencia de que yo quisiera que la palabra le entrara, que se amara amando a Jesús, que te volvieras al único que te va a dar una compañía de principio a fin, que nunca te deja solo, que te puede ayudar a arreglar tu empresa, te puede ayudar como lo hizo con Job. Tuvo el doble de hijos y vio sus hijos hasta la cuarta generación, y tuvo el doble de todo lo que había perdido, porque él confió en su Dios. Y nosotros echamos toda la basura, toda la palabra, la bendición que Dios nos da, una y otra vez que Dios nos habla. ¿Dónde la dejamos? Abandonada. Discúlpeme que llore. Lloro, hermanos, porque no sé cómo a veces pudiera hacerles entender, sobre todo a los jóvenes, que solo en el amor de Dios, solo con Jesucristo, van a ser hombres de bien, van a ser librados de muchos males, van a tener abiertas las puertas en donde quiera, porque Dios tiene cuidado, gracias, de nosotros. Saldremos, regresaremos, tendremos hijos sanos, generaciones sanas, sin tener hijos mal. Decía Juan, en el 1:5, estando solo, decía Juan, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Estaba él amargado? ¿Y usted y yo? ¿Cómo amaneciste hoy de la fregada? ¡Ay, una soledad que no la aguanta! Que le aproveche su amiga soledad. ¡Ay, mi diabetes! Pues no es dulce lo que toma. Debería tener endulzada su vida, ¿no? Con la diabetes. Es dulce. Bueno. Mi migraña, que le aproveche. ¿Por qué no dice mi Jesús? No, ese no, el Señor. Pero su enfermedad, mi enfermedad, mi dolor, mi luto, mi divorcio. Ay, Señor. En el 4:10 de Apocalipsis. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Él estaba lleno de congoja porque él no estaba ahí. Juan estaba frustrado. Él relataba con mucho gusto lo que veía hacer. Él no se sentía frustrado. Señor, ¿cómo me dejas ver esto? Y yo, mira dónde estoy. En el 5, vuelve a decir 5:10, donde dice 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, vuelve a repetir, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué más? Y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde está la amargura de Juan? No hay. Pero yo me siento con usted y Dios del cielo. Señor, me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Me tengo que quitar, me tengo que orar, tengo que quitarme su plática negativa, su plática de fracaso. Por eso dice la palabra: limpiémonos pues de toda contaminación de carne, del carácter, de las formas, de cómo actúan, y de espíritu, de algo demoníaco. Hoy a través del internet hay mensajes subliminales, hay ruiditos y hay... No el estroboscopio que se usaba en otros tiempos. No, hay ciertas imágenes que se le están quedando a nuestros jóvenes. Yo quiero llamar a los jóvenes, a ver si tienen el valor, así como se meten a esas cochinadas, a ver si tienen el valor de buscar al Señor para orar. Porque el maligno tiene sus baterías enfocadas sobre los jóvenes. Así que aquel que ha estado todo contaminado. Muchos jóvenes han sido manoseados. Te voy a decir cómo, no sexualmente. Manoseados por satanistas. Sí, manito. ¿Y este qué? ¿Se manoseó? Así. Manoseó, así. Ya no duerme. Le empieza a aburrir la palabra. Se altera su conducta. Ya no quiere orar. Ya no quiere oír la palabra de Dios. Y se hace un rebelde, y se hace un candidato al suicidio. Un hombre que está oyendo voces donde le dicen: tú no le importas a tus padres. Tú eres el culpable de que tus padres se hayan divorciado. Tú eres el malo. Castiga a tus padres. Cuando tú te suicides, vas a ver, los vas a hacer que sufran toda la vida. Son pensamientos diabólicos. Así que aquel joven que esté en cualquier situación de esas, frío, duro, apático, ha dejado los estudios, se viste ya de negro y quiere pintar su recámara toda de negro, ¡ay, Señor! ¿A quién sirve? A las tinieblas. Y el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Y dice el Señor: y yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que uno determina a quién sirve, si a la luz o a las tinieblas. Aquel joven que quiera, pase y humíllese aquí delante de Dios. Y voy a orar por los jóvenes, el que quiera, de toda edad. Hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes. ¿Quieren venir? Si no, provecho. Entonces, aquellas personas que han sido duras con Dios, personas adultas que se viven quejando de que están solas, pídale perdón al Señor, porque si alguien ha estado acompañado, es aquel que un día abrazó a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Bendito sea Dios. Y si usted, madre de familia, trae a sus niños porque tienen pesadillas, tráigalos. Si tienen miedo los niños a estar solos en su recámara, tráigalos. Si se le hacen pipí y popó todo el tiempo, tráigalos. Los niños están llenos de miedo, están paniqueados. Hay niños que han sido lastimados en su recámara por espíritus inmundos. Hay niños que amanecen muy cansados. Niños que están padeciendo dolor de cabeza, amanecen muy cansados, porque han sido visitados por espíritus inmundos, han sido golpeados y los niños ni se enteran. Pero el cansancio, la flojera, el fastidio y todo lo que implica el respeto a los padres, se les ha ido quitando, se lo han ido robando el diablo. Por todos esos sonidos que han escuchado. Entonces, mensajero cruel fue enviado, hermanos. Dice en el Proverbio 17:11: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mensajero cruel es un espíritu inmundo que entra a tu cuerpo y maneja tus emociones. Te pone pensamientos de muerte, te pone pensamientos que te vayas de tu casa, te pone pensamientos que mates, que te mates o mates a alguien o te levantes contra tus padres. Así que pídele perdón al Señor, humíllate y dile: Señor, perdóname porque me contaminé, En el nombre de Jesucristo, perdóname porque me he contaminado. Aún con ropa que has prestado o te han prestado, ropa contaminada, donde se han metido a misas negras, donde se han metido mucha gente a practicar el satanismo y adoración a la muerte. Pídele perdón a Dios. Y repite conmigo ahí, así agachando tu cabeza: Señor, perdóname. Si he tenido miedo, temor, terror. Señor, he tenido miedo que me maten, me golpeen, me he fastidiado. Han venido a mi mente pensamientos de muerte. He querido tomar mi vida para acabarla. Perdóname, Señor. Yo sé ahora que no me iría a estar en paz, sino a una condenación por la eternidad. También los adultos que se sientan solos digan así: perdóname, Señor. Siga diciendo a los jóvenes: perdóname, Señor, porque me contaminé de carne y de espíritu. Me he juntado con gente violenta, mal hablada, corrupta, que solamente habla mal de sus padres. He visto que no respetan a sus maestros, que no respetan ni a hombre, ni a Dios, ni a nada, y me estoy haciendo como ellos. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesucristo, con tu sangre, del terror, del pánico, de la angustia que ha entrado a mi corazón. Señor, tu palabra dice que por portarme mal, por no buscar tu compañía, sino buscar otros medios ajenos a ti, me he enfriado. Tu palabra me es fastidiosa. Ya no alabo como antes. Tengo un vocabulario soez que han venido a mi mente, que mejor es que me muriera que quedar vivo. Y los pensamientos es que a nadie le importo. Perdóname, Señor, la prueba está que te importo a ti, porque me estás llamando para salvación. Ha entrado mensajero cruel, Señor. He sentido que me han golpeado. Me siento enfermo. Me siento decaído, no tengo ánimo. Y Señor, te suplico, me levantes nuevamente y abras esta cárcel en la que yo me metí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Así quédense. Señor, toma autoridad sobre toda obra de muerte. Sobre toda obra de muerte, en el nombre de Jesús. Toda obra, toda palabra, toda voz que visitas a estos jóvenes, haciéndoles sentir que no valen, que nadie se ocupa de ellos. Toda voz que les dice que terminen su vida y toda voz que les dice que terminen con sus padres, que se levanten contra sus padres, que los acaben. En el nombre de Jesús, toda voz de muerte, de homicidio y de suicidio es echada fuera en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesucristo. Escrito está: no matarás. Vete, homicida, de la mente y de los pensamientos de este pueblo de Dios. Sal de ellos con tu terror en el nombre de Jesucristo. Con tu atentado está escrito: no atentarás en tu corazón contra tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muerte, vete de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo y no vengas más a ellos. Escrito está: no matará. Muerte fue vencida y por tanto ellos viven en la victoria de Jesucristo el Señor, que venció a la muerte y al pecado en el nombre de Jesucristo.
Tanto de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos y de ancianos, la palabra fue dada a todos.
Obra de soledad, te vas de ellos. Tristeza del mundo que produces muerte, sal fuera. Escrito está: Por nada estéis afanosos. Tú los has llevado al afán, a la angustia, a la ansiedad, a la soledad, a hacer creerles en sus corazones, engañándoles. Cuando escrito está, no engañarás, de que ellos no son queridos por nadie y que ellos son solamente un estorbo. Vete fuera, porque el embrión de ellos fue visto por Dios y por Dios les fue dada la vida. Por tanto, vete de ellos y no vengas más. Que sea cambiado su lamento en baile en el nombre de Jesucristo y sea desatado su cilicio, porque el Señor vino a dar libertad a los cautivos en el nombre de Jesucristo. Así se ha hecho. Amén. Jóvenes o personas que pasaron o que decidieron humillar su corazón al Señor, repitan estas palabras que pongo en sus bocas. Señor, si mi padre y mi madre me fallan, con todo yo sé que dices en tu palabra que tú me recogerás. Eres mi padre, porque yo creo que Jesucristo es tu Hijo y es mi Señor. Y esto me da derecho de ser adoptado por ti. Por tanto, no soy huérfano. Tengo capacidad de amar al que no me ama y de perdonar al que me ha dañado. Porque está escrito, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Respiren profundo, por favor.
Hay algunos enfermos, me gustan bien, que no se les ha cortado el problema de garganta, el problema de estómago. Ha habido un virus ahí, al cual no los ha dejado en paz. Toda enfermedad que ha estado hostigando a estos jóvenes en el estómago y en la garganta, y les ha estado haciendo perder la vista. Jóvenes que han estado con migrañas porque han estado perdiendo la vista. Este virus ha estado en el aire, mensajero cruel, y les ha afectado la vista a muchos. Ya no pueden leer. Se les afectó la vista con tanto tiempo también de la computadora, independientemente de que hubo mensajes subliminales en música y en imágenes que solamente tu cerebro interno captó.
Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Porque el Señor vino para dar vista a los ciegos. Pueblo mío, recibe tu sanidad en tus ojos y en los ojos de tu corazón. Porque tu Dios que invocaste por Padre, te lo dice. Ceguera que estás en el corazón del pueblo y en sus ojos, te mando que te vayas fuera, porque está escrito, y los ojos de los ciegos se abrirán, y ellos verán. Amén.
¿Te asombrarás? ¿Cómo vas a empezar a ver? Y el sol siempre lo estabas viendo como que había día nublado. Y Dios te ha devuelto la vista y vas a poder confirmar cómo Dios te visitó hoy. Vas a poder confirmar una garganta limpia, un estómago limpio, las molestias, continuamente eran molestias en tu estómago sin saber qué, te atraían todo el día de mal humor. Hoy el Señor erradicó, aún a los adultos. Esto está haciendo Dios en todos. Pero en los jóvenes específicamente, por el mensaje subliminal que entró en sonido y en visión.
Pueblo de Dios, levanta tu rostro. Empieza a cantar.
Empiezan a cantar. Aquí van a quedarse un momentito. Aquí empiezan a cantar.
Con aquí mis donde manos Dios los quiere. Levantada. ¿Para qué?
Para recibir.
Recíbela en el nombre de Jesucristo.
Junto a ti.
Con mis manos. El que se humilla será exaltado, dice el Señor. El que decía no tener fuerzas, recíbala ahora. Sé lleno. Sé lleno en el nombre de Jesucristo, a quien viniste a buscar. Y lo has encontrado.
En cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me amas. Me amas.
Pueblo Santo. Nación de reyes y sacerdotes. Recibe el consuelo de tu Dios.
Presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas.
Grande es tu amor por tu pueblo en toda la tierra, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias y grande tu fidelidad.
Porque me amas, me
el Señor está derramando aceite, mucho aceite sobre su pueblo. Pueblo que vino cansado, pueblo que decía, ya no puedo más, hasta aquí llegué. El Señor te dice, no te he soltado. No he acabado contigo, porque mi propósito es llevarte a plenitud. Porque te amo. No he terminado mi obra contigo y no te suelto. Y podemos cantar con mis manos hacia el cielo. Levanta tus manos. Suéltate con Él.
Levántate, pueblo de Dios. Ponte fuerte sobre tus pies. seguirás caminando en libertad, hollando serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Solo cree en el Señor Jesucristo.
Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón.